Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo una conversación con Ignasi Bolto, que es la persona, digamos, detrás del canal de YouTube Spanish Libertarian, que también tiene un Twitter, tiene una página web donde tiene un montón de contenido sobre liberalismo. Y sí, en su canal de YouTube entrevista a personas sobre cuestiones, bueno, de liberalismo y otras, digamos, corrientes políticas, económicas similares. Quería entrevistar a Ignasi porque supongo que se habrá pasado a algunos otros también. Quería entrevistarle porque desde que yo descubrí Bitcoin he ido poco a poco abrazando cada vez más la corriente del liberalismo. Era una economía, un tipo de economía que yo desconocía. Yo estudié keynesianismo puro. Estudié además años de economía y todo lo que estudié era, bueno, pues la economía que disfrutamos de alguna forma en Europa, en Estados Unidos, que viene de Keynes. Y no desconocía totalmente la escuela austríaca. En las muchas horas de clase de economía que me tragué, jamás me hablaron de la escuela austríaca. Y cuando descubrí Bitcoin, descubrí la escuela austríaca. Lo bueno de la escuela austríaca es que cuando la conoces, cuando te explican un poco de qué va, digamos que tiene mucho sentido. Igual que la economía que yo aprendí, la que parte del keynesianismo, tuve que aprenderla y tuve que hacer un esfuerzo en comprender qué es lo que estaba pasando ahí. Digamos que no era del todo intuitiva, pues es un tipo de economía que usa gráficos, usa una serie de teorías, usa como si fuese, hace como si fuese química, pero con números, ¿vale? Química, pero como del dinero. Y claro, eso hay que aprenderlo porque no es intuitivo. Y ahora conozco, bueno, ahora digamos, estoy seguro de que no es solamente poco intuitivo, sino que encima es falso. O sea que la mayor parte de esos números no sirven para nada. Y esto lo descubrí gracias a la escuela austríaca. Cuando descubres esto, empiezas a caer poco a poco en la madriguera de conejo del liberalismo. O al menos fue lo que me pasó a mí. Y como yo quería aprender más sobre esta corriente, dije, a ver, ¿quién hay en España con quien pueda hablar de liberalismo? Y seguro que hay muchas personas, pero claro, descubrí a Spanish Libertarian y a Ignasi y dije, bueno, pues ¿qué otra persona mejor para traer al canal a hablar de esto que Ignasi, que tiene en su haber un montón de entrevistas con un montón de personas que han tratado y que tratan el liberalismo de muchas maneras? Entonces, digamos que su visión es bastante amplia. Y eso se ve en la entrevista. Pues digamos que no tiene una visión que podamos decir cerrada de la cuestión, sino que parece que bebe de muchas visiones diferentes y que al final han sido las que han creado la visión particular de Ignasi. Así que sí, vamos a hablar de liberalismo en este podcast y nada, espero que os guste. Si os gusta, ya sabéis, seguidme en Twitter y comentádmelo por Twitter, @alberto_mera. También otra cosa que podéis hacer es ayudar al canal, ayudar a que busque a otros libertarios y no tan libertarios, pues también de vez en cuando mola discutir con alguien que no opine igual que tú. Ayudadme a encontrarles a base de dinero. Ayudadme a través del Patreon. Tengo un Patreon, patreon.com/unpodcastsobrebitcoin, donde podéis donar 5 eurillos o lo que queráis al canal. Y a que yo pueda de alguna forma dedicar parte de mi día a eso, a preparar estas entrevistas y a traer a estos individuos a tener estas conversaciones aquí para que vosotros podáis disfrutarlas. Así que muchas gracias por ayudarme, si puedes. Si no puedes, muchas gracias por compartir. Pues hay otras formas de ayudar y sería compartiendo este contenido. Puedes compartirlo en cualquier sitio en el cual te muevas. Si eres un super mega influencer, pues el que tú compartas es mucho mejor. Si no lo eres, entonces comparte y di a otros que compartan, ¿sabes? Cada uno en la línea en la que puede. Y Otra cosa importante también podría ser dejar reviews en iTunes. Si escuchas esto en iTunes, en Spotify no puedes dejar reviews, ¿vale? Y hacer un like en iVoox, creo que también se puede hacer eso. Pero bueno, más allá de todo eso, algo que podéis hacer por vosotros y no tanto por mí es comprar Bitcoin. Y si queréis comprar Bitcoin, podéis hacerlo a través de Relay. Relay es una aplicación por la cual puedes comprar Bitcoin a base de transferencias bancarias sin tener que hacer un proceso de KYC. ¿Sabes que lo del Know Your Customer o el proceso ese por el cual te piden tu pasaporte o una foto sujetando un DNI y cosas así un poco raras? Esos procesos de KYC hay que pasarlos en algunas circunstancias. En el caso de usar Relay no hace falta. Lo bueno de este servicio es que es una aplicación, tú te descargas la aplicación, está en español además, ahora creo que la acaban de sacar en español, y tú mandas una transferencia a Suiza de X dinero en euros y ellos te envían pues el equivalente en Bitcoin en cuanto llega la transferencia, que tarda, bueno, pues como un día más o menos. Así que podéis usar ese servicio para comprar Bitcoin. Y con el código Alberto Mera, así en mayúsculas, os ahorráis parte de la comisión. Así que nada, pues habiendo dicho todo esto, vamos a con Ignasi. Hola Ignasi, gracias por venir a un podcast sobre Bitcoin.
Hola, ¿qué tal Alberto? Encantado. No sé exactamente qué es lo que encuentra la gente en mi figura, pero creo que si puedo decir algo que resulte interesante para alguien, bienvenido sea.
Sí, aunque sea para mí. Francamente, esto ha sido una decisión mía, ya que no sé cuánto conoces Bitcoin o cuánto al tanto estás y cómo estás, cuánto conoces de, digamos, la cultura de los Bitcoiners, pero parece que los Bitcoiners y los liberales como que van bastante de la mano, y yo he llegado al liberalismo a través de Bitcoin. O sea, yo me interesé primero por Bitcoin y después de interesarme por Bitcoin, digamos que fui aprendiendo más sobre lo que es el liberalismo.
Y ¿sabes que varia gente me ha dicho esta reflexión? Es curioso.
Sí, es que creo que es bastante, creo que es algo que se repite, porque digamos que Bitcoin te lleva a varias cosas. Y lo primero a lo que te lleva, yo creo que es al liberalismo. Luego también, bueno, te puede llevar a otras cosas como a la dieta carnívora, pero es verdad que el liberalismo y el Bitcoin van muy de la mano. Y por eso yo llegué al liberalismo a través de Bitcoin, ¿vale? Entonces te encontré y dije, ah, pues mira, esta persona aquí en España parece que sabe de liberalismo y demás. Digo, me gustaría ahondar sobre esta cuestión, pues ahora que soy muy pro liberal, de repente quiero saber más sobre el tema este. Así que quiero discutir esta cuestión porque, bueno, me parece relevante. Así que nada, te quería preguntar primero ¿qué es un liberal para ti? Porque como ves, yo soy nuevo en esto.
¿Qué es un liberal para mí? Hostia, esto. ¿Pero te refieres a comportamiento o a digamos, convicciones políticas? ¿En qué sentido? Porque claro, hay varias maneras de ser liberal. Uno puede ser liberal en lo sexual, uno puede ser liberal en lo que serían los oficios liberales de toda la vida, o puede ser
centrémonos
liberal en lo económico, ¿sabes?
Hay varias ramas. Centrémonos en lo económico.
Bueno, liberal en lo económico es una fórmula bastante simple, pero y a la vez compleja, que no debe confundirse con el llamado neoliberalismo, clientelarismo o algo así, corporativismo, crony capitalism le llaman, capitalismo clientelar. Es decir, mucho de lo que vemos y hemos visto en la historia reciente, yo creo que hay que ser bastante honesto, de lo que es el llamado capitalismo, dista en muchos aspectos de lo que sería el ideario liberal. Entonces, esto nos puede llevar a la reflexión de que sí, el liberalismo es realmente aplicable. Es decir, sí que es cierto que el liberalismo a priori requiere de Estado. El liberal te dirá que requiere de un Estado limitado, un Estado pequeño y fuerte, y del imperio de la ley, seguridad jurídica y demás. Pero sí que es cierto que luego hay ciertos monopolios y actores que están conchabaos que justamente existen por la coexistencia entre el llamado sector público, la colaboración público-privada, que es un eufemismo que no me gusta nada, ¿sabes? Entonces, a priori, ser liberal es defender la libertad de mercado, es defender las regulaciones bajas, los impuestos bajos, es defender la acción y función empresarial, la innovación, la competitividad, la responsabilidad individual y que, vamos a decir, los problemas que tiene la sociedad los tiene que resolver el llamado sector privado, mercado. Ahí hay externalidades que hay que ver exactamente cómo se solucionan. Algunos dirían que hasta el mismo mercado tiene que solucionar las externalidades que el mismo mercado genera. Otros te dirán que tiene que hacerlo el Estado. Pero me gustaría diferenciarme de lo que... Porque sí que es verdad que muchas veces dicen, claro, tú eres liberal, pero luego rescatan a los bancos y luego rescatan al sector privado. Y luego es muy difícil competir porque este tiene un convenio de no sé qué con el otro. Y yo creo que hay muchas críticas que vienen desde las izquierdas que en realidad tienen razón, pero en esta respuesta me gustaría diferenciarme de que una cosa es ser neoliberal o entender que el capitalismo que nosotros concebimos es el que estamos viviendo a día de hoy y otra cosa es ser un defensor de la libertad del mercado y de la libertad. Y que eso es algo... entre comillas, más utópico, podríamos decir, pero bueno, es un sitio un ideal al que llegar, vamos a decir.
O sea que sí, en tu opinión es un ideal al que llegar, o sea que ahora mismo no estaríamos viviendo en una economía liberal.
Con matices, es que claro, con matices, depende del país, depende del momento, depende del político, depende de la coyuntura. Para mí, por ejemplo, lo que podríamos llamar globalización sí que es un ejemplo de los beneficios de la desregulación. Es decir, al final también lo veo como las rendijas que nos deja la acción humana que a veces va sorteando todo lo que serían las regulaciones y tal. Es decir, cuando se dan entornos inciertos, vamos a decir, la gente quiere cooperar, competir, Y vaya, que entre todos nos damos bienes y servicios y aportamos valor en la medida de lo posible. O sea, a mí me parece alucinante que a día de hoy puedas tener una empresa externalizada, descentralizada, vendiendo aquí y allá, teniendo trabajadores de aquí y allá. Es decir, cuando no hay aranceles, cuando la ley aún no ha llegado, realmente la innovación surge de manera espontánea, como a mínimo lo veo así. Pero luego miras otros sectores como el IBEX 35 de turno y no hay ni una empresa que compita tal y como nosotros concebimos lo que realmente significa competir. O sea, competir significa... Es que claro, que a veces se dice, ¿no? Privatizar ganancias, sociabilizar pérdidas. Muchas empresas del sector privado, y lo entrecomillo, se adhieren a eso y eso no es liberal, eso es otra cosa.
Es otra cosa, vale, sí, no. Vamos a andar un poco más en esto, un poco más adelante, pero vale, ya que hemos hablado de esta definición de liberal y un poco de cómo estamos ahora, he visto, sobre todo por tu canal, que hay un montón de tipos de liberales últimamente. O sea, como yo he llegado de nuevas a esto, yo pensaba que el liberalismo era responsabilidad individual y libertad y ya está, pero luego he visto que por lo visto hay libertarios conservadores, libertarios progresistas y luego, bueno, una serie de otros tipos de libertarios. Te quería preguntar, esto, o sea, ¿en qué se diferencian entre ellos? Porque no están todos a favor de lo que es responsabilidad individual y libertad, ¿o cómo es?
Sí. O sea, todos están a favor de lo que es responsabilidad individual y libertad. Lo que pasa es que, bueno, son temas complejos y cada uno define esos términos a su manera. ¿Sabes? Supongo que eso, tampoco soy un experto, pero que eso pasa en todas las tesis políticas. Supongo que en las izquierdas, bueno, supongo, que creo que es algo factible, sí. ¿No? En las izquierdas les pasará lo mismo. El tema de la responsabilidad individual, yo creo que ahí sí que todo el mundo está más de acuerdo. El tema de qué es la libertad, pues da para otra discusión. Es decir, sobre todo en temas más complejos, como puede ser instituciones espontáneas como la iglesia o la familia, eutanasia, prostitución, aborto, esos son temas en los que en realidad no se ponen de acuerdo. Yo sigo pensando que por lo general es más una batalla de egos que no una gran diferencia intelectual. Pero bueno, sí, hay los anarcocapitalistas, los paleolibertarios, los llamados liberal conservadores, los llamados liberal progres, liberal clásicos, y luego cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Porque hay uno que dice, no, es que a mí me gusta mucho este autor, y el otro dice, no, no, es que a mí me gusta mucho el otro autor, y otro tiende más a, yo qué sé, al mutualismo, y también hay como criptoanarquistas, a ti que estamos hablando en un canal de Bitcoin, o sea, esto es... una puerta que no sé si quieres abrir porque igual te pierdes ahí dentro. Es bastante intenso el tema. Yo estoy un poco de salida de todo esto, también te lo digo.
Sí, bueno, yo lo entiendo porque francamente no sé hasta qué punto, y lo he visto en un vídeo tuyo, no sé hasta qué punto ayuda esto a nada, el cada uno tener su visión, que en realidad se diferencia en detalles. Y que al final lo que crea es, digamos, una disensión dentro de un grupo de personas que más o menos opinan lo mismo o que están, digamos, peleando en pos de, digamos, de la batalla liberal, o sea, de conseguir algo más liberal.
Sí, sí, yo creo que como ejercicio intelectual es interesante y yo estoy lejos de ser un académico, pero a veces sí que me he rodeado pues, de profesores de universidad y tal, y a veces las discusiones han llegado a ser acaloradas. Y ojo, para que tus ideas tengan una buena aplicabilidad en la realidad, necesitas a buenos teóricos rompiéndose la cabeza y haciendo papers y refutándose y no sé qué. Aunque bueno, las ciencias sociales ya sabemos que son diferentes de las ciencias puras, ¿no? No, como mínimo yo no creo que sean empíricas por naturaleza, vamos a decir. Pero por otra parte sí que veo que en el mundo real, cuando cierta tesis política peca de academicismo o de teoricismo, vamos a decir, pues eso no engancha, porque también es algo marketingiano. He puesto este ejemplo en muchas ocasiones. Si tú quieres comercializar un champú, vas a poner una tía buena, con una música y que le salgan mariposas de la cabeza y una frase que ponga lo que necesitas para estar bien en tu día. Y dices, hostia, claro, entonces hay una parte de tu cerebro, que es la parte más tonta y más mamífera, que ves el champú y dices, hostia, tengo que comprármelo. Y ese día no sabes por qué, pero vas a ir al súper y te vas a comprar ese champú, por lo que sea. Entonces, claro, imagínate que tú vas a comercializar ese champú explicando los productos químicos que tiene, ¿no? 15% de no sé qué. En el fondo, sé que la analogía es un poco falaz por mi parte, pero no puedes vender unas tesis políticas de esta manera, explicando desregulación del mercado. Entonces, los actores económicos pues empiezan a crear y descubrir y entonces, pues luego, mágicamente, todos habrá menos desempleo y tendremos más... Necesitas una visión un poco marketingiana y para ser una versión marketingiana, uno, tienes que ser práctico y dos, tienes que entender la demanda. Y para entender la demanda tienes que meterte en el cerebro de lo que sería el ciudadano medio, el votante medio, el consumidor medio. Y ahí es donde yo veo que, insisto, yo creo que esto le pasa al liberalismo, a la derecha y a la izquierda, porque son gente así muy teórica y tal, ¿no? Pero no la política, sino la discusión intelectual que al final tiene y hace una cierta batalla de las ideas y quiere ser influyente en la sociedad, creo que debería tomar conciencia de que, de ciertas estrategias de psicología y de marketing. Sé que me he ido un poco por las ramas, pero eso venía a la respuesta de cuál, sí, de por qué o cuál es mi crítica a tanta ramificación y discusión intelectual, porque te cito este autor que en su momento dijo no sé qué. Y entonces, a mí me parece un poco triste. Estamos discutiendo ideas del siglo XX y no nos damos cuenta que el siglo XXI funciona de otra manera.
¿Tú qué dirías? O sea, ¿dónde dirías que nos encontramos hoy, hablando de España, por ejemplo, en términos de política? ¿Cómo describirías la situación actual y cómo de alejada estaría, en tu opinión, de un ideal liberal como el tuyo?
Tampoco no es que yo quiera un ideal liberal. Yo quiero que se viva bien, sin más. Y también cada vez intento ser lo más humilde posible porque sí que me doy cuenta de que por eso hago entrevistas, por eso escucho más que hablo, ¿no? Por lo general, la realidad es compleja y tú puedes tener tu paja mental en la cabeza que luego un día llegas a ser presidente del gobierno y tú vienes con toda tu buena intención y vas a montarte un Hong Kong, un Singapur, un Silicon Valley. Igual no encaja, ¿eh? O sea, quiero decir, tampoco no es que te voy a vender aquí yo un libro y decir, no, es que si aplicas estas medidas el país irá mejor seguro. A ver, que tengo mis sesgos y tengo mis convicciones, pero cada vez huyo más de la idea este de un ideal. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que España está geográficamente en Europa, políticamente en Latinoamérica, creo yo. Es decir, si lo que tal y como tenemos el cerebro los españoles, si geográficamente estuviéramos en Latinoamérica, pues seríamos, sin ánimo de ofender, un Ecuador más, un Colombia, un Perú, un Paraguay, una Argentina, o sea, países con tasas de corrupción altas, con inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, las monedas no son fuertes ni serias, hay mucha economía informal, porque creo que está un poco en nuestro carácter. Yo creo que uno de los grandes beneficios de vivir en España es que tenemos a la Alemania de turno que nos dice, tienes que pagar la deuda, ¿eh? Y cosas así. Es decir, creo que aún tenemos cierta seriedad casi por obligación geográfica, no por obligación cultural, vamos a decir. Entonces, pues bueno, veo España, detecto también cierto guerra civilismo, entre comillas, veo cierta polarización social. Ayer entrevisté a una persona que me decía, toda discusión política ya es como un Barça contra Madrid, y lo veo bastante así, y al final, bueno, mi sesgo, como hace muchos años que soy autónomo, pues lo que yo veo es que es como una cuerda que se está tirando hacia dos partes. Es decir, por una parte hay quien está sustentando todos los chiringuitos, que es el sector privado, desde el autónomo hasta el empresario hasta el trabajador, y luego pues ves a gente pues que, bueno, tiene su convenio, tiene sus trienios, tienen sus extras, tienen su sindicato, tienen su no sé qué. Y para mí este es uno de los grandes, si no el gran problema de España, de que unos viven a costa de los otros. Entonces, esto crea un resentimiento sistémico porque el sistema está mal pensado y entonces los resultados son ineficientes.
Claro, y eso, a ver, a la larga eso rompe porque no puedes tener una parte de la población que cada vez va siendo menor, sosteniendo una parte de la población que cada vez es mayor. Entonces eso rompe al final por un lado o por otro. Y esto me lleva a pensar en plan, ¿por qué? O sea, ¿cómo acaba esto? Porque lo que no veo es un partido político que de repente llegue y diga, oye, voy a cortar parte de estos beneficios que doy a quien sea pensionistas o funcionarios, voy a cortar ese empleo público, voy a cortar, digamos, las ventajas que ofrezco a los ciudadanos y por esto pido vuestro voto. No creo que ningún político vaya a salir adelante con ese discurso. Al final, lo que estamos viendo es que en las elecciones salen los partidos y digamos que ofrecen más que el otro para tratar de comprar más votos que el de al lado. Entonces, claro, esto, digamos que por un lado parece que va a romper seguro y por otro la solución no parece clara porque la política tira cada vez más a ofrecer más cosas, lo cual lleva cada vez más a gastarse más dinero, lo cual lleva a que cada vez se rompe antes. Entonces, ¿cómo ves esto?
Yo veo que voy a hacerme como tú, un cripto inversor, a salir del sistema y a vivir a la tuya. En parte, ¿no? A veces sí que me entra el ramalazo más anarquista de decir, oye, a tomar por culo todo. A ver, todo ser humano está sujeto a su entorno y creo que también es en parte autoengañarse, decir, mira, me da igual todo, que pase lo que pase, porque al final van a venir a por ti y el hecho de vivir en España, pues para lo bueno y para lo malo tenemos que aguantar todo lo que eso conlleva. A mí personalmente España me encanta, me gustan los españoles, me gusta la geografía, me gusta la comida, me gusta la música, me gusta el clima, me gusta vivir aquí. Lo que no me gusta es el gobierno, porque creo que es altamente disfuncional, como decía, y no te deja en paz. O sea, siempre van a venir a por ti. Entonces, ¿esto cómo va a terminar? Pues hay varias maneras. A nivel individual, podría decir que lo más sano es apagar la tele, empezar a currar mucho, empezar a ahorrar y empezar a... Y hasta aquí puedo contar. Y lo que puedas hacer para salvar tu culo, para salvar el culo de tus amigos y familiares, de las personas que quieres y respetas. E intentar trabajar mucho y crear mucha riqueza, que dicho sea de paso, para mí es de lo mejorcito que puedes hacer en esta vida, porque todo lo otro es palabrerío. Comentario cuñadil de la mañana. Y por otra parte, pues bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa si en la política sale algo, alguien valiente. Pero es que, ¿sabes? O sea, ves ahora que si aquí en Cataluña, pues ¿qué te voy a contar? Y el otro que si Ciudadanos no sé qué. Que si el del PP no sé cuántos. Que si el del Vox no sé qué. Que si el del Podemos hace esto. ¿Te das cuenta de que la... ¿cómo se llama esa serie? House of Cards, ¿no? O sea, cada vez es menos una serie y cada vez es más realidad. Entonces, veo una desconexión entre la sociedad civil y la política. Lo que pasa es que como la política, pues al final tiene también, creo yo, a los medios de comunicación, están ganando como cierta hegemonía y es realmente triste la desconexión que yo veo. Así que, ¿cómo va a terminar? No tengo ni idea. En lo que yo estoy poniendo energía es en qué puedo hacer yo con mi vida y con la gente con la que tengo relación. Y te diría que pongo el 80, 90 o 100% de mi energía en eso. Pero al final es lo único que puedo controlar y al final es lo único que me va a retribuir algo en la vida. Enojarme o preocuparme sobre qué va a hacer el partido naranja, azul o rojo, mira, ¿sabes qué? Que les den. No hacen nada por mí, pues yo no voy a hacer nada por ellos y ya está.
No obstante, sí que te defines como activista en este sentido, ¿no? Sobre, al menos, sí. Bueno, en lo que yo he visto, y, corrígeme, pero yo lo que he visto es que te defines como activista con la idea de, digamos, traer la idea del liberalismo a más personas, explicar un poco...
A ver, todos tenemos convicciones, o sea, a mí lo que me revienta, y te lo digo... de manera muy simple, y como digo, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. Lo he visto a lo largo de los años. Yo siempre he trabajado, sobre todo antes, al inicio, viendo el sector público y viendo el sector privado. Y hay muchas cosas que me dan muchísima rabia. Y hace no mucho hablaba con un colega que él trabaja en el sector público-privado, vamos a decir, ¿cómo va vuestra empresa? Fatal. ¿Y qué, te van a echar? No, ¿qué va? Ya, vale. No, hay gente que se pide baja por depresión y ansiedad. Vale. ¿Y qué pasa, colega? ¿Qué te piensas que el resto de humanos no estamos así de jodidos? A mi colega lo respeto y no le digo nada en su contra porque por la supervivencia de cada uno yo lo respeto todo. Pero el problema es sistémico. Entonces, mi parte de activista es un poco querer desmontar eso. No es porque sea un desaprensivo neoliberal, es porque no me parece justo. Estaba mirando un vídeo antes de uno del sindicato del taxi aquí en Barcelona. Lucharemos contra Uber y no sé qué. Estas cosas tienen consecuencias en nuestras vidas. Porque yo como consumidor tengo derechos. Y yo tengo derecho a que las empresas que quieren innovar y aportarme valor puedan venir a mi ciudad. En pocas palabras, no me gustan los lobbies, no me gustan los chiringuitos, no me gustan los mafiosos y no me gusta que me mientan. Y mucha gente que está en contra de la libertad de mercado, de manera hipócrita, por decirlo suavemente, se adscribe a esas ideas y utilizan herramientas coactivas para funcionar como una mafia. Y eso me revienta y me toca los cojones porque la vida es corta y es demasiado corta como para no gozar de los beneficios de otras personas que quieren aportarte valor y viceversa. Yo también quiero aportar valor a los demás. Cuando te crujen a regulaciones, cuando te crujen a impuestos, cuando ves que otras personas están conchavadas, cuando ves que no puedes competir, eso no me gusta. Entonces, claro, esa pulsión interna, casi te diría más emotiva que no racional, pues es lo que me inspira pues, a tener este canal y hacer un poco aquí el paripé. Pero vaya, que tampoco no me autoengaño, nunca voy a cambiar nada, ni es mi intención. Pero sacio esa vocecita interna de decir, estos cabrones hay que desmontárselo. Porque me revienta, porque lo viví de joven y eso lo tengo grabado a fuego.
¿No crees que haya una vía para trasladar estos mensajes y de alguna forma, no sé, conseguir que el cambio venga desde la política?
No. O sea, no a corto plazo, medio, largo o infinito. No lo sé. Ya. No lo sé. No. Es que aquí entraríamos también en temas de geopolítica y tal, porque es que vete tú a saber si te suicidan como estos políticos que mueren en extrañas condiciones. Imagínate que tú sale aquí un superhéroe liberal a saber si algún día recibes una llamada desde vete a saber tú dónde, de decir, señores, ustedes en España no pueden aplicar eso. Porque es que hay muchos intereses, el mundo es cada vez más complejo y no sé si vamos a vivir una tercera guerra mundial o algo así, pero hay tensiones económicas, hay tensiones políticas. Yo creo que lo que puede conseguir el liberalismo, entre comillas, es ir consiguiendo parcelas de libertad. Es decir, si algún día se desregula, pues ya tienes el Airbnb y ya tienes el Uber y ya tienes el car sharing y no sé qué, y ya tienes las criptomonedas y ya tienes el Bitcoin. ¿Qué decir de Amazon? ¿Qué decir de AliExpress? ¿Qué decir de tantas y tantas plataformas que hay online? Porque sí que tampoco no quiero sonar pesimista. Yo soy un believer de Internet absoluto. O sea, es yo es donde creo que está la libertad. Es decir, en la política no veo yo cambios sustanciales, especialmente por lo que es el carácter español. Pero en la globalización lo veo muy bien. Tú puedes convertirte en un nómada digital, tú puedes interaccionar con varias personas del mundo, puedes trabajar desde casa, puedes deslocalizar tu empresa, puedes aprender lo que quieras, puedes automatizar procesos. Es decir, realmente el mundo es para los valientes y el futuro está por escribir. Yo creo que gracias a la tecnología, gracias a la innovación y gracias a la innovación y los trabajos que aún están por crear, uno puede vivir, entre comillas, una vida de ensueño. Pero vuelvo a lo de antes, en su propia vida. Creo que las posibilidades que nos ofrece Internet, creo que aún no somos conscientes mentalmente de lo que nos podemos beneficiar de eso. Pero la otra parte es que la política, lo arcaico, lo burocrático, no va a reinventarse, no nos va a hacer la vida más fácil, es más, probablemente nos pongan palos en la rueda, pero bueno, habrá que sortearlos. Yo los veo, y sonará muy cafre, ¿eh?, pero yo veo la política prácticamente como una mafia, como alguien que te llama de vez en cuando y dicen, ah, amigo, ¿por qué no me pagaste? Ah, pero ¿quieres protección? Pues es que El Padrino es mi peli favorita. Me encanta esta metáfora. Porque dicen, bueno, pues si no me pagas, pues sabrás que no tendrás protección. ¿Protección de qué? Protección de mí mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, es lo que hay. Yo creo que esto ya es sistémico. No creo que vaya a cambiar, la verdad.
Claro, esto que decías de la innovación y de lo que se puede hacer hoy día, hablando de trabajar en remoto, hablando de vivir entre diferentes legislaciones o diferentes países y demás. Claro, esto no es tanto que el Estado lo permita, sino que simplemente el Estado todavía no lo ha regulado. O sea, es como el humano abriéndose camino.
Exactamente. El humano, claro, abriéndose camino. Mira, me gusta esa frase.
Sí, yo la cogí, es una especie de copia de lo de La vida sobre el camino de Jurassic Park, que se usa mucho.
Algo así, sí. Bueno, como dice un autor, se llama Carlos Rodríguez Brown, dice, buenos días, a pesar del gobierno. Pues el humano se abre camino a pesar del gobierno. Suena un poco catastrofista, pero a veces me pregunto cuál es la función que tiene a día de hoy la mayoría de... Ojo, que yo estoy a favor de la policía y de la seguridad y del ejército y de la seguridad jurídica y del imperio de la ley, como el que más. Estoy a favor de la ley, ¿eh? No, yo creo que de la informalidad, entre comillas, no sale nada bueno. Pero es que a día de hoy, intenta tú emprender. Es de locos.
Sí, locos.
Los incentivos que genera el Estado a día de hoy es que se formen lobbies para parasitar a otros. Oh, perdón.
Ah, tranquilo. Pequeña pausa para recordar una cuestión importante. La cuestión importante, el tema del Patreon. Se os está olvidando lo del Patreon. Se os está olvidando. Patreon es un servicio por el cual tú puedes donar dinero y yo puedo vivir de esto. A ver, más o menos, ¿sabes? Ahora mismo estoy en 17 mecenas. Muchas gracias, chicos y chicas. Y esos son unos, quitando las tasas y demás, unos 50 euros al mes. A ver, solamente hostear el podcast me cuesta unos 30 y pico al mes. Así que gracias, porque al menos, oye, el hosting me sale gratis. Pero que sepáis que podéis ayudar más, ¿sabes? Que no hay un límite, ¿sabes? Que si esto era una preocupación que vosotros teníais, en plan, no voy a donar, no vaya a ser que este chico, no sé, le metan un problema porque se pase los límites de riqueza. No es el caso, estamos muy lejos todavía de ese límite de riqueza, así que por ese lado no os preocupéis. Si queréis donar, pues lo podéis hacer a través de patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Y nada, pues si no podéis, no pasa nada, porque esto sigue siendo gratuito para todos. Así que un placer y nada, a seguir con Ignasi. Sí, te preguntaba antes si tú veías una vía por la cual, digamos, un activista como tú o alguien con un podcast como yo o personas que buscasen el que otro sistema fuese posible, ese mensaje llegase a los políticos y que de alguna forma se implementase. Ha respondido que no categóricamente. Yo estoy contigo. Tampoco lo veo. Te quiero comentar una visión y quiero escuchar a ver qué opinas. Como he explicado al principio, yo he llegado a esto a través de Bitcoin. Y como tú has estado comentando ahora, el Estado tiene esta tendencia a crecer que implica, por un lado, que al principio sí cubre esas necesidades que yo estimo que son necesarias, como tú también, el imperio de la ley, la seguridad, es decir, la protección de la propiedad privada, pero que luego poco a poco, digamos que se va expandiendo a otra serie de cosas que igual no tendría por qué hacer, pero que al final, digamos, va en su beneficio el arrogarse esas potestades y esas responsabilidades. En plan, bueno, ahora también voy a cuidar del individuo cuando hace esto, ahora voy a cuidar del individuo cuando hace esto otro, ahora voy a proteger al individuo de esta otra historia. Digamos que ayuda al gobierno a hacer esto y por eso el gobierno cada vez empuja más de estas cosas porque suenan bien, ayudan a ganar votos y ayudan a que el gobierno cada vez sea más grande, lo cual ayuda al que está precisamente en el gobierno. Entonces, yo, como digo, he llegado de Bitcoin al liberalismo y cuando he llegado lo que he visto es que, en mi opinión, la única solución para, digamos, romper el sistema o al menos frenarlo en la deriva que lleva hoy día sería cortarle la financiación. O sea, lo que veo es que el Estado cada vez hace más cosas simplemente porque tiene recursos para hacerlo, ya que el Estado, de una forma o de otra, al final se puede endeudar y, sobre todo, si tienes la capacidad de imprimir tu propio dinero, que en España es verdad, no es del todo cierto, pero bueno, prácticamente, al final puedes hacer un montón de cosas simplemente porque tienes recursos para hacerlo. Si no te importa tener una deuda del 120 o 140% del PIB, porque tú puedes seguir haciéndolo, ya que, oye, mira, no pasa nada,
Increíble.
ya lo pagará otro. Entonces, yo creo que la única vía sería dejarles sin financiación. Si la financiación, o sea, si un Estado tuviese que ser responsable con su dinero, si un Estado contase con 100, pongamos, contase con 100 de recursos, entonces tendría que decidir qué hacer con esos 100. Y otro político que también contase con esos 100 tendría otras ideas y al final la gente votaría a quién va a gestionar mejor esos 100. El problema que tenemos hoy es que no estamos gestionando 100, estamos gestionando las promesas de los políticos y cada uno puede prometer lo que quiera, porque como el dinero es infinito, pues
Claro.
nos encontramos ahí. Entonces, yo, eso es un poco lo que he visto. Por tus gestos veo que estás bastante a bordo con esto, pero ¿qué opinas?
Es que no sé si he terminado de entender tu tesis. Tú dices que se tiene que cortar las alas al Estado para la posibilidad de endeudarse y de ser accountable, ¿no? Como dicen en
Sí,
inglés. ¿Eso
responsable.
cómo lo haces?
Claro, ahora mismo partimos de un dinero fiat, que fiat sería, bueno, pues los euros o los dólares, porque tienen ellos la capacidad de impresión. Entonces, si pasásemos a un patrón oro como había antes, por ejemplo, ahí no tenías esa capacidad. Pues tú tenías el oro que tenías y te podías endeudar, claro, pero
Pero a ver,
sabías que tenías
fíjate,
que...
¿cuál es el incentivo del Estado?
Ah, no,
Míratelo
cero.
así,
Cero,
¿eh?
cero. Cero, no veo ningún incentivo. No, claro, pero ahí voy y por eso ahí es donde está el enlace entre Bitcoin y todo esto. Igual que hemos hablado antes de Airbnb, de Amazon y de todas estas empresas que innovan con ideas y, digamos, sacan algo por digamos que no está a la vista del gobierno y de repente se hacen con una cuota importante de mercado, digamos, entrando por las rendijas que deja el sistema. Bitcoin hace un poco esto. Bitcoin es un sistema que creció orgánicamente y bueno, sigue creciendo orgánicamente desde cero, sin estar regulado, y que poco a poco va, digamos, alcanzando cotas de mayor popularidad y mayor uso. Entonces,
sí, pero no deja de estar en la economía informal.
Sí, sí, sí. Lo único que era, en un momento dado, o sea, si esto sigue creciendo, al final puede empezar a competir con la forma de financiar a los gobiernos. Si un gobierno se financia vendiendo bonos, pagando el 0%, y el inversor tiene la posibilidad de comprar Bitcoin cuando sabe que el retorno puede ser potencialmente mayor, podrá competir Bitcoin con la financiación de los gobiernos. Si los gobiernos tienen que competir por dinero, entonces digamos que al menos tienen que empezar a controlarse esta parte.
Mira, mi respuesta es muy breve, que es ojalá me equivoque yo, pero yo no creo que eso pase sin que haya un poco de sangre de por medio. Porque no creo que el Estado deje que otro agente paraestatal se ponga a competir, porque te dirá, ¿aquí quién pone las reglas de juego? Claro, por una parte te dirá, oye, fair play, señor Bitcoin, señor criptoinversores. Y luego te dirá, hay que cumplir las normas. Y luego te dirás, vale, ¿qué normas? Y te dirá, las que yo pongo. Así que no. Lo veo un poco como Matrix, o sea, creo que habrá como dos realidades paralelas. La formal real, en la que el gobierno te arruina, y luego la informal cripto deep web. No sé, o sea, el otro día entrevisté a un tío que vive en Estonia, otro que vive en Georgia, y al final yo creo que el futuro es un poco eso. O sea, habrá países que está donde Cristo perdió la zapatilla, y te tendrás que moverte ahí. Países cripto-friendly, paraísos fiscales con impuestos bajos, en los que, bueno, apostan por la innovación. Pero yo creo que las grandes hegemonías nunca van a adoptar las criptomonedas, porque es que se les rompe el chiringuito. O sea, la Federal Reserve y el Banco Central Europeo y demás, yo creo que de alguna manera están cagados respecto a la popularización de las criptomonedas, porque es que va en contra de todo lo que ellos significan.
Lo malo es que, claro, o sea, entiendo tu esta alternativa, que es la más, o a corto plazo, la única viable, yo creo. Pero, claro, a largo plazo tenemos unos gobiernos que, como decíamos antes, están cada vez más al borde de quebrar. Y si no quebrar, de devaluar mucho su moneda para poder seguir funcionando.
Pero tengo un amigo economista que un día me dijo una frase, estábamos paseando y me decía, mira, todo lo que te rodea está hecho en base a crédito. O sea, el mundo está endeudado con sí mismo y ya está. Y sí, el progreso, en gran parte, es eso. Es endeudarse a futuro, a largo plazo todos muertos, como decía Keynes, y ya está.
Sí, pero esas deudas tienes que devolverlas en algún momento.
Ya, pero eso ya se encargará tu bisnieto.
Sí, pero bueno, estamos viendo que el bisnieto se acerca rápidamente, sobre todo si nos enfrentamos a situaciones como lo de la pandemia, como hemos hecho, a base de cerrar.
Sí, pero no sé si te has leído, por ejemplo, la Modern Monetary Theory, MMT, sí. Cosas así.
Es crear dinero.
Es una locura. Es una locura.
Es crear dinero, por eso al final lo que hace es que devalúa la moneda. O sea, tú puedes crear un montón de euros, pero van a valer menos.
Pero ya dirán, bueno, la gente seguirá consumiendo. Siempre habrá incentivo de darnos viernes y servicios entre nosotros. Y está, van a por ti, tío. Tú que eres cripto tal, van a por ti, van a por tu dinero, van a por tu propiedad. Tus derechos no importan y lo único que importa es el gran hermano. Y rendir pleitesía.
Yo no sé, porque antes, como estábamos hablando de a dónde iba esto, y veíamos, por un lado, un gobierno que crece y un gobierno que, bueno, más que un gobierno, una situación en la cual tenemos unos pocos que producen y que pagan la fiesta de todos los demás, y estábamos de acuerdo en que esto era así. Claro, si esto lo dejamos seguir su curso, llegaría un punto en el cual el 90% de la gente será trabajador público y el 10% será privado, y supongo que se sabrá la diferencia imprimiendo dinero.
Mira, yo creo que tienes, más o menos para ir concluyendo, que me tengo que ir, por cierto, yo creo que hay como dos opciones, que es o dar la batalla cultural, entre comillas, y ser un activista y estar indignado e intentar influenciar a periodistas, intentar influenciar a políticos y a tomadores de decisión. Es una opción que está muy bien. La otra parte es apartarse del sistema, ahorrar en criptos, hacer cosas dentro de la ley, pero ser un nómada digital y decir, chicos, hasta luego, ves que se hunde el Titanic y tú dices, yo no me quedaré aquí como un capullo. O puedes hacer un poco de cada cosa, que es lo que estoy intentando hacer yo. Para vivir, dormir bien, pero tampoco autoengañarse. Porque ambas partes se autoengañan. No puedes salir del sistema totalmente, pero tampoco puedes cambiar del sistema. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es estar un poco entre las dos aguas. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de las disfuncionalidades del sistema político y moral, casi te diría, de la sociedad en que vivimos, pero tampoco no nos tenemos que abrumar por eso, porque no lo vamos a poder cambiar. Entonces yo creo que tenemos que empezar a utilizar para nuestro propio beneficio los beneficios de la modernidad, de la tecnología y sumarse al tren de este mundo cambiante, que yo en eso cada día estoy tomando más conciencia de eso. Internet ha venido aquí para quedarse y para cambiarlo todo. Entonces es como te digo, el mundo arcaico es una fuerza que querrá luchar y el mundo del progreso real, pues también luchará, que ahí es donde veo yo individuos y vaya, si yo te contara, yo trabajo con gente de todos los sitios del mundo y gente que nunca llegaré a conocer y me encanta, y eso son los beneficios de la tecnología y la descentralización. Y luego ves cómo el de aquí abajo te dice, ah, bueno, es que yo, sabes, en mi trabajo es que mis condiciones, porque me he pedido una baja, porque me duele aquí, y entonces me han dado 2 meses y luego me he pedido una excedencia. Y tú estás pagando esa fiesta, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Me voy a cabrear con el tío? ¿Voy a irme a hacer una cacerolada delante del ayuntamiento? Pues yo creo que hay que ser consciente del entorno en el que vivimos, así a modo de conclusión.
Voy a hacerte una última pregunta, breve. Sí. He visto un vídeo tuyo en el cual hablas de que el problema está en la pobreza. De que el problema está en que cuando vendemos la idea de liberalismo, digamos que no atacamos la cuestión de la pobreza. Sí. Y quería preguntarte, nada, simplemente, si tú crees, bueno, primero, ¿qué entendemos por pobreza? ¿En términos relativos o en términos absolutos? Y si tú crees que el Estado debe ser quien se encargue de combatir la pobreza.
Brevemente también, yo creo que podríamos definir en parte, definición de brocha gorda, la pobreza como ausencia de riqueza. Y a pesar de que suene un trabalenguas, quiero decir, creo que lo que significa la clase media tiene unos beneficios que a veces no somos conscientes de lo bueno que es que haya clase media en la sociedad y que ésta esté afianzada. ¿Vale? Y entonces, para llegar allí, lógicamente, ¿no? Es decir, ¿el Estado te puede ayudar? Sí. ¿El Estado te puede ayudar ad infinitum? No. Porque ¿quién paga el Estado? Los ciudadanos. Si los ciudadanos son pobres, ¿cómo vas a hacer que financien un Estado para que te ayude a salir de la pobreza? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Si haces que el Estado sea redistributivo por definición, creo que ahí también topamos con el tema de los incentivos. ¿Quién querrá pasarse 14 horas al día currando para que luego te quiten en pos de la ayuda social? Eso no tiene sentido alguno. Entonces yo creo que tiene que haber una especie de balanza entre la cultura del esfuerzo, la cultura de lo que serían los valores burgueses. Te recomiendo una autora que se llama Deirdre McCloskey, que tiene un libro sobre esto. Bueno, de hecho son 3, ya luego si quieres te lo escribo. Y que habla justamente de los valores burgueses. Y me parece una tesis muy interesante porque analiza qué es lo que hay detrás de lo que sería el capitalismo, incluso podría decir. O sea, cuáles son los valores que lo sustentan y cuál es el tipo de perfil social que hace que este sistema funcione y se afiance. Y entonces, es lo que siempre digo, si un Estado puede redistribuir, primero tiene que tener. Y para tener hay que crear. Y para crear tienes que incentivar a que haya creación de riqueza. Pero vaya, me parece cabal, porque es que muchas veces escuchas gente de diferentes sitios del mundo, sobre todo aquí en Barcelona hay mucha gente de Latinoamérica, y los árboles no nos dejan ver el bosque. No, porque fíjate, ahí en mi país, cuando hay, yo qué sé, excedente de plástico, pues se quema y luego se contamina. O se hace un agujero en el suelo y lo ponemos todo ahí y luego las aguas freáticas, no sé qué, no sé cuántos. Eso es porque no tienes el capital, no tienes el capital humano, porque no tienes la tecnología, porque no hay incentivos para que eso se genere. O sea, la complejidad de las sociedades complejas, hay que tomar esto en consideración. ¿Cómo hacemos para tener una vida mejor? ¿Cómo hacemos para que podamos trabajar menos horas? ¿Cómo hacemos para que haya salarios altos? ¿Cómo hacemos para que haya poco desempleo? Creo que de alguna manera habría que mirar a los países, por ejemplo, del norte de Europa. Yo creo que ellos han entendido algo que en el sur de Europa no hemos entendido respecto a este tema de qué tipo de Estado y cómo hacer para que la gente sea clase media alta. Es que a mí eso me parece clave, y creo que una de las claves, volviendo al tema de la clase media, es que haya mucha gente profesional de su materia y entonces es cuando puedes aspirar a tener salarios altos, no subiendo el salario mínimo, porque eso es un brindis al sol, a mí me parece una estupidez. Lo que tienes que hacer es que haya gente que aquí en el cerebro diga, vale, ¿y yo cómo lo hago para aportar valor a la sociedad y al mercado? Ya está. O sea, esa es la clave y puede ser el disparador que solucione el problema de la pobreza. Y bueno, luego también hay el tema de los bienes de capital y demás, pues que tú vas por África o así, yo tampoco no es que haya viajado mucho, pues que cuando lo ves, es un tema de mentalidad en parte, es un tema de recursos, pero es un tema de no terminar de entender cómo funcionan las sociedades complejas. E insisto, en las sociedades complejas hay clase media, en la que la gente sube un estatus y puede empezar a vivir mejor. Y también, lógicamente, necesitamos la clase alta, que al final son los que invierten en negocios y demás. Pero bueno, cuando creas una sociedad basada en el resentimiento, en la envidia y en no entender la belleza de la cooperación social en el capitalismo, pues pasa lo que pasa, que se parece desafortunadamente pues, al país en que vivimos.
Sí, cuando permites que hay gente que vive de impuestos y que habla de estos problemas, supuestamente, causas estas situaciones. Pero bueno, sí. Muchas gracias, Ignasi, por compartir estas perlas. Y nada, espero que podamos hablar dentro de un año o dos, a ver dónde nos encontramos entonces.
Cuando quieras y a ver si algún día me puedes pasar unos consejitos de criptos y todo esto, que también me resulta muy interesante.
Sí, compra Bitcoin, ya está.
Ok.
Es fácil.
Venga, hasta luego.
Cuídate. Tío.
Chao.
Y hasta aquí. Sin duda, para mí lo más interesante de esta conversación es que yo pensaba... Claro, todos tenemos, digamos, ideas en la cabeza, ¿vale? Y la idea que yo tenía viniendo a esta entrevista era que, bueno, que Ignasi, que es Spanish Libertarian, iba a ser como muy libertario, muy, muy liberal. Y casi me ha dado la impresión de que mi postura liberal es bastante más radical que la suya. No sé si a ti te ha dado esta impresión, pero a mí sí. Sí, porque cuando hablamos de... lo que puede hacer, por ejemplo, la cuestión de la pobreza y de si el Estado tiene algo que decir ahí. A mí me parece que el Estado no tiene que hacer nada para arreglar la pobreza. Me parece que el Estado solo tiene que hacer lo de la propiedad privada y ya está. Y sí, todo lo demás me parece que el Estado sobra bastante. ¿Puede hacer cosas? Claro que sí, porque oye, va a intentar hacer cosas, yo qué sé, es como una empresa ahí que intenta salir adelante, pero por lo general me parece que no hace falta que esté en más cosas. Pero sí, esto ha sido lo único que me ha sorprendido un poco. A ver, es difícil de una conversación comprender exactamente en qué punto está la otra persona en todos los aspectos. Pues cuando hablamos de liberalismo, hay, como ha explicado Ignasi, que hay muchas formas de plantearse esto. Puedes hablar de liberalismo en cuestión económica, en cuestión política, en cuestión social. Hay muchas formas de ser liberal. Sí, es una cuestión interesante. Me gustaría tener más conversaciones de estas porque ayudan a digamos, posicionarse y hacerse una idea de dónde está la mente de cada uno, en este caso la mía. Y espero que también os ayude a vosotros a posicionaros y a entender un poco qué es lo que estáis pensando y de qué pie cogíais, básicamente. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nada, pues habrá otro podcast, claro que sí, en un par de días o tres. Dejadme comentarios si os ha gustado en Twitter. Si no os ha gustado también, dejádmelos. Total, ¿qué más da? Ya está uno hecho a todo. Y recordad lo del Patreon, que no se os olvide. Y compartid si queréis. Y si no queréis, pues también hacedlo. Total. Así que nada, muchas gracias y a cuidarse. Un abrazo.